20 minutos quedan para la una. Abrimos Se ha escrito un crimen. La localidad manchega de Pioz estará para siempre marcada por lo que se encontró en una vivienda a la Guardia Civil el 17 de septiembre de 2016. 6 bolsas de basura con 4 cuerpos en su interior. Habían sido asesinados un mes antes. Pertenecían a Marcos y a Naina, una pareja brasileña, y a sus dos hijos, David y Carolina, de 1 y 3 años de edad. Se pensó inicialmente que era el macabro trabajo de algún sicario, pero las pruebas pronto apuntaron al sobrino de la pareja, Patrick Nogueira, que entonces tenía solo 19 años. El joven había huido a Brasil, pero la cadena de mensajes y fotos que compartió con su amigo Marvin no dejaba lugar a dudas. Mostraba con total crudeza lo que había hecho y confesaba que todo lo había organizado con frialdad y tiempo. De todo ello vamos a hablar porque tenemos nuevas imágenes que no habíamos visto hasta ahora. Lo hacemos con nuestros contertulios habituales. Rafael Alcaraz es forense jubilado, pero muy activo con nosotros, como siempre. Hola, Rafa.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buena semana, ¿no? Tranquila.
Tranquila.
Es un poco lo que toca.
Fundamentalmente.
También nos acompaña el escritor especializado en novela negra, Carlos Basas. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Una semana tranquila, entiendo, ¿no?
Bueno, bastante.
Y saludamos a la periodista Beatriz Osa, que siguió este caso y que es la autora del libro Olor a muerte en Pioz. Beatriz, muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, la verdad es que suponemos que seguir un juicio como ese sería duro, ¿no? No sé si porque, entre otras cosas, a veces el que está sentado en el banquillo del acusado da la sensación de ser un chico normal, como tu vecino o como tu sobrino. No sé, ¿cómo lo viviste?
Bueno, fue un juicio duro por muchas cosas, pero es verdad que porque tener cerca a Patrick Nogueira, verle ahí sentado a 2 metros con esa tranquilidad y ese gesto que mantuvo él durante todas las sesiones, pues también te impacta, que ni siquiera levantaba muchas veces la vista del suelo, se pusiese delante de él quien se pusiese a declarar, desde la Guardia Civil hasta su propio tío. O sea, cada vez que alguien declaraba, pues él mantenía esa mirada que parecía casi que no iba con él todo lo que se estaba desarrollando en esa sala.
No sé si es que alguien tiene la capacidad de abstraerse porque no tiene ningún tipo de remordimiento, ¿no? Daba la sensación de tenerlo, ¿no, Beatriz?
Bueno,
¿Beatriz?
Sí, perdona.
No, que habíamos dejado de oírte de repente.
Ay, perdona. Pues que no sabía, te decía que si era un tipo de abstracción, como que a lo mejor él se mantuviese también en esa actitud al margen de lo que transcurría allí. Porque es verdad, también hago un matiz y me corrijo casi a mí misma, ¿no? Porque con las mismas hubo declaraciones como las de los forenses o la de los psiquiatras, que esa sí que la siguió. Digamos que cuando se hablaba de esa mecánica de la muerte de la que él no habló, no confesó nada, ahí sí prestó atención. O cuando hablaban de cómo es Patrick Nogueira, cómo se comporta, qué rasgos psicológicos tiene, ahí también presta atención. Así que bueno, oye, tan desconectado
no estaba.
Como no estaba, exacto.
Rafa, veo que la parte de tus compañeros sí que la seguía con atención, ¿no? O sea, que lo de los forenses igual porque estaban hablando de su obra, ¿no? Que hay veces lo consideran así, aunque sea
él
duro.
No hace una descripción de lo que hizo, no la hace. Entonces, es un hombre que evidentemente me imagino que mis compañeros le pondrían el sobrenombre de psicópata importante.
Así
es. Y a este hombre pues le pasa lo que le pasa a todos, falta un criterio de ansiedad, sus asesinatos, sus capacidades de poder y de control, y entonces quiere saber, es un reto, si le han adivinado o no le han adivinado su mecanismo de producción de muerte. Y siempre miran muy atentos a la pericia psiquiátrica, en la que jamás están de acuerdo, lógicamente, pero tampoco suelen decir absolutamente nada. Yo sí recuerdo casos de estos, de estos no de esta envergadura, pero de gente con una psicopatía severa, que la intriga, y yo me acuerdo que seguir una pericial mía de una reconstrucción de una muerte, estaba encantado.
Ya.
Estaba encantado.
Es que nos cuesta, yo creo que también, Carlos, por la edad, ¿verdad? Cuando hablamos de alguien que tiene 40 años o 50 o 60, bueno, pues parece que asumimos que ha podido tener una vida suficientemente larga como para que a ratos el mal haya podido anidar en él. Pero claro, con 19 nos cuesta un poco más, creo yo, ¿no?
Bueno, y los hay más jóvenes, ¿eh? Lo cual todavía pone los pelos más de punta. Pero sí, tampoco tenemos que olvidar ese componente del narcisismo, ¿no? Es decir, ahora hablan de mí, hablan de mi obra, voy a escuchar a ver qué dicen, ¿no? no deja de tener ese punto de narcisismo, de escuchar a los otros hablar de lo que tú consideras una posible obra de arte, ¿no? dentro de tu delirio, de tu psicopatía. Pero es tremendo. Yo me pongo en la piel de Beatriz y estar todo el día escuchando, como tengo también a otras amigas, compañeras, criminólogas y demás metidas en esos juicios, y me pongo en su piel no solo como escuchadora, sino como escritora, ¿no? Es decir, cómo luego armo con eso un relato, una novela de lo que se llama true crime o no ficción, y logro mantener ese interés que ella mantiene a lo largo de todo el texto y que estoy seguro que va a enganchar, a pesar de lo atroz, o precisamente por lo atroz, va a enganchar al lector de una manera absolutamente increíble.
Vamos a escuchar cómo recuerda aquel momento Beatriz, pero me gustaría que lo hiciese después de escuchar algunos de los testimonios de Patrick Nogueira. Así narraba cómo acabó con la vida de su tío.
Él intentó quitarme la navaja, forcejeamos y caímos al suelo. Le clavé justamente en el suelo. Donde estaba boca abajo y le clavé.
También habla de cómo lo hizo con su tía.
Estamos en la cocina, ya ella fregaba los platos, yo los secaba, pero mientras hablábamos me he enfadado. Me fui contra ella.
Beatriz, habla de que estaba enfadado, pero tampoco se nota mucha tensión en su voz. ¿Cómo recuerdas tú esas declaraciones o, no sé, la sensación que tuviste tú al oírle?
Pues os confieso que casi era como, a ver, todo el mundo sabe, ¿no?, que cuando un acusado se sienta o se coloca ante el jurado a declarar, puede más o menos tener ya un guión, ¿no?, una declaración ya preparada. Pero es que en el caso de Patrick parecía tan guionizado hasta las pausas que hacía, casi en él, ¿no?, casi como si su abogada le fuese dando como el apuntador, ¿no?, de por aquí vamos, esos puntos suspensivos de ahora tú dices. Y es verdad que en esta parte en la que, ¿no?, él contaba cómo había sido, ¿no?, el relato de entonces yo tengo a mi tío, le veo, estoy con él hablando y después, si os fijáis, hace un lapsus, ¿no?, un salto temporal y después ya está muerto. Y con su tía lo mismo, está fregando los platos y entonces ya solamente la recuerdo muerta. Estaba tan guionizado en cierto aspecto que hasta esas pausas las mantenía igual que lo hizo ya en el interrogatorio policial. O sea, iba repitiendo, replicando ese relato, y que lo único que varió fue añadir grandes frases, por decirlo así, de las declaraciones de un acusado en sede judicial, como soy un hombre de un solo destino. Que bueno, prácticamente en un momento dado hasta me planteé que podría ser el titular más definitorio, ¿no?, del libro como tal, de ante el elemento que nos encontrábamos.
Rafa, para ti todo esto entra dentro de los parámetros de lo que puede decir una persona, los demás nos horroriza. Claro, hemos estado, en mi caso, menos veces, seguramente vosotros, Beatriz, y tú habéis estado muchas más veces en un juicio, ¿no?
Sí, un psicópata es casi incapaz de sentir ansiedad. De ahí que el relato sea pausado, el relato sea cómodo, ¿no? Y no entrar mucho en detalles. Entrar en detalles de esas muertes sería perjudicial para él, y ellos también lo saben. Las muertes, desde el punto de vista de la patología de las autopsias, son 14 heridas en el cuello, ¿eh?, para él. Ahí ya tiene 8 heridas entre el cuello y...
Sí, que no se acuerda de lo que pasó, pero fue bastante violento.
Los
todo,
dos,
¿no?,
críos los apuñalan en el cuello. Y aquel profesor que tuvo un problema con 16 años también le apuñalan en el cuello. Es decir, no es un como dice, estoy enfadado y pierdo el control. No ha perdido el control en ningún momento. Él sabe exactamente lo que está haciendo y sabe dónde está apuñalando.
Beatriz, te lo pregunto a ti, pero vale también para Carlos, si quieres mencionar. Claro, quizás es más escalofriante, después de saber todo lo que ha pasado, el releer la narración de mensajes compartidos con su amigo Marvin, ¿no? No parece que tenga la sensación de que ha hecho nada malo. No sé si es la parte que más te ha costado a ti, Beatriz.
Claro, ten en cuenta que yo me enfrento a como tal, al libro, hago una revisión de todo lo que yo ya había como periodista de sucesos seguido, porque yo el caso lo seguí prácticamente desde el principio. Entonces yo, cronológicamente, según nos fuimos accediendo a esa información, ya había accedido en un momento dado, durante un año y medio estábamos en la línea de la oficial aquí en España, hasta que de repente se filtraron esos mensajes de WhatsApp. Entonces ha sido una revisión que quizás no es lo que más me ha costado como tal a la hora de reflejarlo en el libro, sino el que me planteaba si realmente merecía un capítulo que en el que, como lo tenía yo ante mí, el lector leyese de principio a fin sin ninguna narración extra por mi parte, cómo había sido esa sucesión de mensajes, porque realmente es aterradora. O sea, en ese chat que los investigadores califican como conversación espantosa. O sea, que cuántas veces un investigador se permite en unas diligencias adjetivar, muy pocas. Y ellos lo definen así, y es que te encuentras desde mensajes de cómo, qué difícil ha sido seccionar la columna vertebral, o qué complicado es matar a una gorda, o los niños, de los niños habla, ¿no? Los niños no corrieron, solo se agarraron. Y mientras al otro lado tiene un amigo en Brasil que solamente se carcajea, le da consejos, lo alienta. Entonces, claro, cuando te encuentras algo así, es verdad que ya no porque yo me enfrente otra vez a esa revisión, yo creo que para el que a lo mejor no ha seguido este caso, o incluso el que lo ha seguido, descubrirá también esos que resultan aterradores, de alguien que con esa frialdad está whatsappeando mientras come crímenes.
Sí, banalizándolo todo muchísimo. Así narraba una de las letradas cómo se referían esos mensajes a sus propios sobrinos, Nogueira.
De una forma jocosa, cómica, narra episodios como qué risa, los niños no corren cuando les voy a matar.
Carlos, ni en la más calenturienta mente de un escritor, que dirías tú, con fiebre, ¿eh? Este tipo de fórmulas de poder, no ya es verbalizarlo, que en un momento podrías pensar que alguien ha perdido el control, sino escribir y enviar un mensaje de esta envergadura, ¿no? De pobres no corría, ¿no? Jaja. Sí.
Fijaros que lo he comentado más de una vez, ¿no? Cuando escribimos ficción nos debemos a la verosimilitud por encima de la veracidad, de la verdad. En este caso, en el true crime, no. O sea, te debes a la verdad, ¿no? A esa veracidad. Y es distinto. Lo que es atroz e increíble para la ficción sería un caso así de real. Es decir, sería poco verosímil que yo cogiera este caso y lo traspasara a una novela de ficción. Porque probablemente mi lector no lo aceptaría o le parecería excesivamente atroz, ¿no? Por eso probablemente Beatriz también haya escogido ese camino, ¿no? De hacerlo desde el true crime, porque yo creo que es la vía adecuada en este caso, ¿no? Uh-huh. Y os decía que le ha salido un libro fantástico, redondo, que publica en la editorial Al Revés, en la que publico.
Entiendo, ¿no?
Sí, 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 pero no nos conocemos, ella y yo no nos conocemos.
Verdad, todavía no tenemos el gusto, ¿no?
Y a mí me gustaría meter una cuñita, ya que estamos hablando de true crime, recordarle a la gente, porque hay un error muy comúnmente aceptado, que el creador del true crime no fue Truman Capote con A Sangre Fría, sino que fue, el true crime se creó en castellano y fue Rodolfo Walsh, un maravilloso escritor argentino, el primero que lo hizo 9 años antes que Capote aproximadamente, con lo cual reivindiquemos el true crime en castellano.
Eso es, que es lo que estamos haciendo un poco con ese trabajo que ha hecho nuestra invitada de hoy, Beatriz Osa, Olor a muerte en Pioz. Hay fotografías que son bastante impactantes, claro, no pueden competir con los mensajes de WhatsApp. Quizás una de las que pueda parecer más simples, de las que más me ha impactado a mí, es ver ese trozo de pizza en el horno que da un poco la medida de lo sórdido que fue y de qué valor moral le daba a todo, ¿no? Estaba un poco como en la misma línea. Ahora tengo hambre, básicamente ceno, aunque todo esté como está. No sé si ha sido impactante la selección de fotografías, Beatriz.
En gran parte sí, como dices, además esa fotografía que corresponde con ese momento en el que él se planta así con 2 cajas de pizza en la casa de Pío, en el chalet. O sea, él espera cuando le abre la puerta a su tía, a la que él sabe perfectamente que va a asesinar, porque esa es su finalidad, él se planta con 2 cajas de pizza, que se ha ido además comiendo por el camino. Y luego, además, durante ese chat que hemos hablado antes, ¿no?, esa conversación espantosa con su amigo Marvin, llega a decir, cuando ha matado ya a su tía y a sus primos y está esperando a su cuarta víctima, que es su tío, llega a decir que se le está alargando, se le está haciendo muy larga esa espera y que sobre todo tiene hambre. Entonces, claro, tú te encuentras con que todos esos elementos en los que vas hilando, ¿no?, cómo es el perfil de este asesino, que luego, además, como insisto, él se ciñe todo el tiempo a las lagunas mentales, como, sin embargo, cuando ves la trastienda y descubres de una forma totalmente, además, os digo, o sea, anecdótica, porque nadie esperaba, además, casual, que fuese a saberse toda esa trastienda. Este chat fue fortuito que lo encontrasen los investigadores. No sabríamos tampoco el nivel de banalidad con la que él trató a sus víctimas y con la que él se planteó el crimen. No lo sabríamos tampoco si no llega a ser por ese chat, porque ya decimos que es que él no contó nunca nada.
Sí, es verdad que se habla también de que podía estar enamorado, o se dijo en su primer momento que tal vez odiaba a su tío y estaba enamorado de su tía, pero parece demasiado narcisista, Rafa, para que esto pasara, ¿no? O sea, para que estuviera enamorado de alguien más que no fuera su propio yo, ¿no? Por
yo
el aspecto.
Que el enamoramiento en esta persona ni le suena. Ni le suena. O sea, puede tener una atracción física que también dudo, ¿eh? y siempre se va a manejar con otros criterios completamente ajenos a cualquier sensación uh-huh. noble. Son sujetos que se pueden meter dentro del capítulo perfectamente de amorales.
Sí, además os apunto, perdona, porque además incluso sobre esto, cuando pude hablar con los investigadores de la Guardia Civil, en concreto con el capitán Hidalgo de la UCO, él que lo tuvo frente a frente también, cuando llegó aquí Patrick a España, le preguntó sobre eso, ¿eh? O sea, le preguntó expresamente sobre su relación con su tía y sobre si había llegado a pasar algo, ¿no? Por decirlo así. Y el propio Patrick se quedó sorprendido. Quizás fue, además, de las 60 preguntas que le hicieron, la que más le sorprendió, que le preguntasen en algún momento si tenía alguna relación sentimental con su tía. Porque sí que se ha especulado, y ahí lo dejo también, si llegó a tener o no, o qué tipo de relación, amistad, a nivel de amistad o amorosa con su amigo Marvin. Ahí uh-huh. sí que se ha barajado y se ha querido estudiar qué relación les unía exactamente a ambos.
Sí, la verdad es que cuesta, ¿eh? Tal vez, Carlos, a veces somos los que lo vemos desde el otro lado, los que intentamos encontrar una explicación a un horror tan grande, ¿no? Y pensar, tal vez enamorado, se obcecó para intentar digerir una tragedia de este tipo, ¿no?
Sí, no deja de ser un mecanismo de defensa por nuestra parte, buscarle una explicación racional a lo que no la tiene. Es decir, nosotros frente al horror tratamos de encontrar esa explicación, por muy absurda que nos pueda parecer, ¿no? Y a veces la explicación es, bueno, esta persona tiene una psicopatía y es así, y hace lo que hace, y no hay una razón más allá de ese diagnóstico, ¿no? Pero el horror nos parece absolutamente tremendo. Y antes de lo que decíais, la imagen de la pizza. Es muy lógico que esa imagen nos provoque una reacción más pavorosa, ¿sabéis por qué? Porque implica automáticamente que se pone en marcha nuestra imaginación. Es decir, estamos tan acostumbrados a ver lo explícito que incluso un cuerpo descuartizado o un cuerpo ensangrentado nos parece menos impactante que esa imagen de la pizza solitaria y el relato que hay detrás de ella, ¿no? Uh-huh. Y es tremendamente, tremendamente curioso cómo funciona en ese sentido la mente humana, ¿no? frente al horror.
Nos tenemos que ir, nada, 20 segundos te dejo, Rafa, que
nada,
te veo venir.
Simplemente decir que eso es la pizza y las actitudes y el WhatsApp, no es ni más ni menos de la absoluta falta de arrepentimiento de todo lo que hace. Uh-huh. Es simplemente eso, su manera de actuar.
¿Con eso te quedarías tú, Beatriz, también, con que no se arrepiente de lo que ocurrió?
Que no se arrepiente, aunque en su última palabra dijo que pedía perdón. Uh-huh. Pero bueno, que no se arrepiente, esa es al menos la imagen que nos ha dejado a los demás y a mí en concreto uh-huh. al relatar su historia y sus crímenes.
Pues así cerramos este programa de hoy, que ha sido más intenso de lo que esperábamos. Un abrazo, como siempre, a Carlos Basas y a Rafael Alcaraz. Y un abrazo especial a Beatriz Osa por este trabajo, Olor a muerte en Pioz, que es duro, pero recomendable. A los tres, muchísimas
pues
gracias.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós.